Presenta ahora las preguntas ya cuando vamos en ese momento, por favor.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Sociedad 4.0. Conéctate a Sociedad 4.0 en los 1430 AM en uniminutoradio.com.co.
Buenas tardes, bienvenidos a Sociedad 4.0. En esta tarde tenemos a nuestro invitado especial, al ingeniero Javier Lemus, director del programa de Ingeniería Industrial a Distancia. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Ingeniero, usted tiene un invitado especial. Queremos pues darle que le dé la bienvenida y que él nos cuente ese tema tan importante que van a tratar el día de hoy. Bienvenido, ingeniero William Araque, queda en el estudio. Gracias.
Bueno, hoy tenemos como al invitado al ingeniero William Araque. Él es una persona experta en los procesos operativos, en la gestión administrativa. Le damos las gracias al ingeniero Araque pues, por asistir y aceptar esta invitación. Buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes, profesor Javier. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación a compartir conocimiento con la academia.
Bueno, gracias, ingeniero. Pues entonces hoy vamos a realizar una presentación en el programa relacionado con la gestión administrativa desde la ingeniería. Para eso, pues tenemos al ingeniero que inicialmente nos va a realizar una breve presentación de su experiencia académica y laboral.
Con gusto. Bueno, mi nombre es William Araque Triana, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional, tengo una especialización en Ingeniería de Procesos y Gestión de Calidad de la Universidad EAN y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de La Rioja. Tengo cerca de 25 años de experiencia en el sector industrial de las áreas de químicos, plásticos, bebidas, empaques, haciendo pues todo un recorrido profesional desde el área de investigación y desarrollo, control de calidad, producción y ahora pues como gerente de operaciones en Cauchos Farmacéuticos de Colombia, Cafarcol, CFC, desde donde estamos pues aportando pues desde el área técnica operativa y administrativa, dirigiendo las áreas de producción, mantenimiento, proyectos y ambiental.
Muchas gracias, ingeniero. Tengo entendido que la empresa lleva alrededor de 46 años y es una empresa que brinda soluciones a empaque para sector farmacéutica, alimentos, cosméticos e industria. Pues hacen desarrollo a la medida de los artículos en caucho, plástico, aluminio, vidrio, para atender un amplio y exigente mercado nacional e internacional. Actualmente la empresa está exportando. ¿A qué países, ingeniero? Ingeniero, actualmente la empresa exporta a qué países.
De acuerdo, ingeniero Javier.
Bueno, actualmente la empresa.
La empresa retomando, sí, efectivamente, es una empresa dedicada a ofrecer soluciones de empaque, ¿sí? Desde la investigación, el desarrollo de las de, a la medida, de acuerdo a los requerimientos del cliente. Exporta a Centroamérica, específicamente Guatemala, Salvador, México, también a Ecuador, Perú y algunas exportaciones ocasionales que se han hecho a India.
Parece que tenemos problemas de conexión. Estamos intentando nuevamente retomar la conexión. Pues la empresa está ubicada actualmente en Siberia. Es una empresa, pues como decíamos, atiende al sector farmacéutico, al sector de alimentos, cosmético e industria. Y pues tiene personal calificado. Tiene actualmente, pues cuenta con el gerente de operaciones, el ingeniero William Araque, que tiene una amplia experiencia en la industria del plástico. Ha sido gerente de producción. Sí, ya podemos retomar, ingeniero. Entonces nos estaba hablando que la empresa también estaba exportando a la India. ¿Nos escucha, ingeniero? ¿Ya nos escucha, ingeniero? ¿Nos escucha, ingeniero? Ingeniero, ¿nos escucha? ¿Nos puede apoyar el estudio, Daniel?
Es importante tener en cuenta que este relacionamiento continúe.
Pues estos programas tienen como objetivo dar a conocer toda esta gestión administrativa y esta experiencia operativa a los estudiantes y al sector empresarial. De allí que estemos realizando estos programas con personal que maneja actualmente las diferentes empresas. El ingeniero William tiene una trayectoria, como él lo argumentaba, de alrededor de unos 25 años en la industria, en el cual pues ha trabajado en empresas muy grandes en Bogotá, en Boyacá y en Cali. Es ingeniero químico y pues como ingeniero químico puede desempeñarse en el área productiva. Y es una persona muy, muy capacitada para la gestión administrativa. Actualmente, pues ya terminó un máster en administración de empresas. Estamos intentando nuevamente la conexión con el ingeniero.
Ingeniero Javier, en tanto que retomamos de nuevo la comunicación con el ingeniero William, ¿quiere usted comentarnos un poquito sobre estos procesos que se están desarrollando en el programa de ingeniería industrial a distancia? ¿Por qué son tan importantes? Y usted nos comentaba extra micrófonos que el ingeniero William ha dictado varias conferencias por su experticia en el manejo de todos estos procesos que son tan importantes para la ingeniería industrial. Cuéntenos un poquito sobre su programa, este que usted está liderando a nivel de ingeniería industrial a distancia.
Bueno, el programa de ingeniería industrial le permite al egresado pues desempeñarse en cualquier área de la empresa. O sea, la ingeniería industrial tiene un campo de acción muy, muy amplio. Lo digo también por experiencia. Yo soy ingeniero industrial, tengo una especialización en salud ocupacional, gerencia y control de riesgo, tengo otra especialización en administración de empresas y tengo una maestría en sistemas integrados de gestión. Parece ser que ya se... ingeniero, ¿ya nos escucha?
¿Dónde está? Hay un problema.
Sí, sí, discúlpeme, pero ahí había intermitencia en el sonido y luego se interrumpió la comunicación. Ya los escucho bien, ¿me escuchan bien?
Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estaba comentándonos que la empresa estaba exportando a varios países.
A Centroamérica, Guatemala, Salvador, México, también hace exportaciones a Ecuador y Perú, y a China e India. China e India son exportaciones ocasionales, más continuamente con Centroamérica y lo que es Ecuador y Perú.
Muchas gracias por la información. Ingeniero, pues entrando ya de pronto al tema relacionado con este programa, ¿podríamos decirnos cómo la empresa Cafarcol impacta lo social, lo ambiental y lo empresarial?
Claro que sí, ingeniero Javier. Desde el área o desde el aspecto social, Cafarcol cuenta con cerca de 300 colaboradores, de los cuales el 54% son mujeres. Pienso que es un factor importante, de los cuales algunas de ellas son madres cabeza de familia. Unido a esto, a pesar de los inconvenientes en la pandemia, por estar ligado al sector farmacéutico, al contrario de reducir su planta de personal, la mantuvo y se incrementó. En el año 2019 eran cerca de 180 personas y pues ahorita ya somos del orden de 300 personas. Entonces, el mantener el empleo, el dar inclusión equitativa a la mujer, es un impacto social. Y actualmente, a pesar de las dificultades por las que atraviesa la economía colombiana, de la cual no somos ajenos, pues aún en cabeza de nuestro presidente se ha dado la lucha para mantener los puestos de trabajo y mantenernos competitivos. En cuanto al aspecto ambiental, tenemos pues unos programas internos en el control de residuos sólidos para minimizar la contaminación del suelo, desde la clasificación y separación en la fuente, como residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales. En cuanto a la contaminación del agua, acabamos de instalar una planta de tratamiento de aguas residuales industriales y obtuvimos el permiso de vertimiento cumpliendo la normatividad aplicable. En cuanto a la contaminación del aire, realizamos mediciones y seguimiento a las emisiones que tenemos, calderas de aceite térmico y de vapor, las cuales consumen gas natural y a las cuales anualmente se les hace un mantenimiento general y el seguimiento al control de emisiones, como son CO2, material particulado, óxidos de azufre y de nitrógeno. También en el uso racional de energía, tenemos un control de luminarias tipo LED de ahorro de energía y también sensores de movimiento para que se activen cuando se requiere. Esto en cuanto al ámbito pues, social y ambiental. En cuanto al ámbito empresarial, como lo acababa de decir el ingeniero Javier, una de las estrategias de la empresa es su vocación exportadora. Somos conscientes de que es un camino para aportarle al país, buscar mercados externos, y en eso se ha venido trabajando. También tenemos la innovación y el desarrollo como uno de los pilares estratégicos de la compañía. Se cuenta con un taller de investigación y desarrollo para la elaboración de moldes a la medida según las necesidades del cliente y según las tendencias del mercado. Entonces, bajo estos dos pilares, ¿sí?, de innovación y desarrollo y vocación exportadora, buscamos un impacto empresarial en el sector. Cabe anotar que Cafarcol es la única empresa en Colombia en este momento que fabrica empaques para el farmacéutico, desde la transformación de la materia prima hasta la oferta del envase, del envase completo. Antes hubo una empresa que fue la que luego dio origen a, con algunos exfuncionarios, dio origen a Cafarcol, que fue, voy a nombrar aquí una empresa, es la West Ruber, empresa que fabricaba, transformaba caucho en Colombia, una multinacional, pero que en su momento decidió retirarse del país por políticas corporativas, a lo cual le sucedió la creación de Cafarcol. Y desde entonces, como decía el ingeniero Javier, llevamos 46 años trabajando y con orgullo decir que transformamos el caucho, transformamos el plástico para brindar soluciones de empaque al sector farmacéutico, cosmético y de alimentos.
Muchas gracias, ingeniero, por esa información.
Eso es lo que puedo compartirles desde los aspectos empresarial, social y ambiental que hace Cafarcol.
Muchas gracias por la información. Igualmente, pues es un impacto social grande, pues son 300 empleados, colaboradores, en los cuales, pues detrás de ellos, pues por lo menos hay otras 4 personas. Entonces es un impacto social amplio que tiene la empresa. Javier. Sí, yo lo estoy escuchando.
¿Me escucha, ingeniero Javier? ¿Me escuchan?
Ya, ya lo escuchamos, ingeniero. ¿Ustedes también nos escuchan?
Voy a apagar la cámara.
¿Ya, ya me escucha, ingeniero? Sí, vamos a apagar la cámara para mirar a ver si mejoramos la conexión. Listo. Sí, yo creo que es mejor, ingeniero. Entonces, por favor, apaga la cámara y continuemos.
Ya. Ingeniero Javier, voy a apagar la cámara. Voy a cancelar la cámara para ver si mejora la comunicación.
Sí, señor, por favor. Muchas gracias.
El problema es por el carro.
¿Ya me está escuchando, ingeniero? ¿Me escucha?
Sí, ingeniero Javier. Sí, listo. Ingeniero Javier, le escucho.
Entonces, continuando ahí con la información relacionada con la empresa, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y las acciones que la empresa realiza para contribuir al desarrollo de estos?
Bueno, dentro de dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que todos sabemos que se derivaron pues de la conferencia de París en el 2015, tenemos nosotros pues que aplicamos como dentro de nuestra responsabilidad ambiental, está lo del agua y saneamiento, ¿sí? Como les digo, teniendo nuestra planta de tratamiento de aguas residuales para ser responsables, también reutilizamos parte del agua que sale de esta planta en nuestros procesos industriales. Eso en cuanto al objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con el agua y el saneamiento. En cuanto al tema de energía limpia, estamos haciendo estudios para evaluar la posibilidad de utilizar energía fotovoltaica. Es un tema que se debe analizar con detenimiento. Ya tuvimos un primer acercamiento con un proveedor para evaluar la posibilidad de acuerdo al tipo de industria, de acuerdo al tamaño de la empresa, al área construida, evaluar la viabilidad. También tenemos respecto al tema de la igualdad de género, como les comentaba, entre los 300 colaboradores que tenemos, el 54% son mujeres. Entonces, esto hace que tengamos un equilibrio de género. Son como pues de los tres de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 que tenemos una acción real y tangible de lo que estamos haciendo.
Muy bien, ingeniero. Igualmente pienso que también podría ser el de la energía asequible y no contaminante. También puede la empresa estar trabajando en ellos. ¿Es correcto?
De acuerdo, ingeniero Javier, como que comentaba, ya se evaluó la posibilidad, porque es una tendencia, es una necesidad, más que una tendencia, una necesidad de migrar hacia energías alternativas diferentes a las fuentes de combustibles fósiles. Entonces, dentro de esto estaba la energía fotovoltaica. Tenemos también el uso racional de energía, como les decía, con respecto a los sensores y también respecto al seguimiento que hacemos del consumo de agua, de energía y de gas.
Muy bien, gracias, ingeniero. Igual pienso que también teniendo en cuenta que ustedes ya tienen la certificación de calidad, podrían estar trabajando en lo que es la educación de calidad, que ese es el otro objetivo de desarrollo sostenible, y de pronto en el fin de la pobreza, pues teniendo en cuenta el número de colaboradores que tienen. Muchas gracias por esa información.
No solamente la educación formal, sino también la empresa tiene cursos y programas dentro de los cuales está pues capacitación en normas y sistemas de gestión de calidad. Estamos trabajando para certificarnos en buenas prácticas de manufactura. Esto incluye un programa fuerte de sensibilización y capacitación. También en los procesos que tenemos, que son de una tecnología no convencional, también tenemos de que con los proveedores se realizan cursos de capacitación para que nuestros técnicos, nuestros operadores puedan dominar el conocimiento para desempeñar de una mejor forma sus tareas.
Muy bien, muchas gracias, ingeniero, por esa información. Cuéntenos, ingeniero, ¿cómo la empresa mantiene la competitividad?
Bueno, la competitividad es una palabra tatuada en nuestro día a día. Es una de las palabras que todas las reuniones que tenemos del comité diario en boca de nuestro presidente nos la recalca. Debemos ser competitivos tanto a nivel local como para salir al mercado internacional, y esto lo apoyamos en dos programas: uno de eficiencia operacional y el otro de portafolio de productos. Son los dos pilares que soportan nuestra competitividad. Al interior, buscando la eficiencia operacional mediante el control de los costos, la reducción del desperdicio y el seguimiento a la productividad en los puestos de trabajo. Y en cuanto al aumento de portafolio, haciendo seguimiento a la incursión con nuevos productos y a la apertura de nuevos mercados.
Muy bien, ingeniero. Eso, inclusive esta pregunta está muy relacionada con la siguiente, que es: ¿cuál considera que es una innovación de la empresa? Pues teniendo en cuenta ya la clasificación o la parametrización de la innovación a nivel internacional relacionado con la innovación en producto, innovación en proceso, innovación en organización, innovación en marketing. De pronto, de estas, ¿cuál maneja la empresa? ¿Qué tipo de innovación?
La innovación de producto, ingeniero Javier, digamos que ese es nuestro pilar. Tenemos como propósito incursionar con dos productos al año. Entonces, esos dos productos al año no quiere decir que solamente le apostamos a dos desarrollos, no. Como todo mercado, se identifica una necesidad, se hace el desarrollo, se incursiona en el mercado y pues los desarrollos son más de dos. Para poder incursionar con ese, para poder cumplir esta meta de incursionar con dos productos al año, se requieren hacer. Y se requieren hacer cerca de cuatro desarrollos más o menos al año, de los cuales se materializan y comercializan los dos desarrollos que son la meta. Otros quedan de pronto en una etapa comercial inicial que no se sostienen en el tiempo por tendencias del mercado, por precio. Entonces seguimos innovando, seguimos entrando con otro producto, es aceptado por el mercado, es rentable, se puede vender a un precio competitivo y obviamente nos posicionamos en este producto que se ha logrado mantener.
Muy bien, gracias, ingeniero. Pues tener en cuenta ahí que lo que mencionaba el ingeniero, que innovación, un producto es innovador siempre y cuando es aceptado por el mercado. La otra pregunta que tenemos es: ¿qué consejos puede darle a los estudiantes de ingeniería industrial desde el punto laboral y las competencias que requiere desarrollar para ser un profesional de éxito?
Bueno, esta pienso que es la pregunta más importante y trascendental de mi participación, ingeniero Javier. No, este es un tema bastante amplio y para los estudiantes que me están escuchando, invitarlos a primero y antes de todo a ser buenas personas. Y seguidamente, no menos importante y necesario, es ser un buen profesional. Y en ese orden de ideas son las competencias que está necesitando el país, porque no hay que perder de vista el contexto del país en el que están estudiando y en el cual van a salir a hacer empresa, a hacer negocios o a trabajar en las empresas establecidas. Esas son las tres opciones que tiene uno como estudiante. También, pues, obviamente existe la opción de salir del país, que bueno, si se puede hacer, aprender y volver a hacer país. Entonces, Pienso que hablemos más allá de las competencias, es de las necesidades que la industria, y les hablo desde el sector industrial, porque la ingeniería industrial tiene campo de acción en el sector industrial, en el sector financiero, en el sector comercial, ¿sí? Pero pues en este caso mi experiencia es del sector industrial y he tenido la oportunidad de interactuar con ingenieros industriales con los cuales he aprendido y también pues he compartido experiencias. Entonces, pienso que la industria necesita ingenieros industriales que conozcan de la industria que necesita el país. Nosotros tenemos una economía primaria, todos lo sabemos, que el 70% de nuestro PIB proviene pues de nuestras exportaciones, qué pena, es de industria extractiva. Sí, el otro 30% es industria primaria y muy poca secundaria y menos algo más elaborado terciario. Lo hay, pero pues digamos que por eso se promueve el emprendimiento para la creación de empresas. Es una oportunidad y es un llamado a los estudiantes para tener esa chispa, esa iniciativa y esa perseverancia, porque la gente que uno conoce que ha hecho empresa no ha sido pues fácil. Han caído, se han levantado, han comenzado con un negocio y de pronto no fue aceptado por el mercado y terminaron en otro negocio que de pronto no era el que apasionaba, pero fue el que fue aceptado por el mercado y pues hay que entender que hay cosas que a uno le gusta y hay cosas que se necesitan y son rentables. Entonces, esa objetividad es importante, tener en cuenta el contexto del país en el que estamos viviendo, su tendencia, hacia dónde vamos, qué potencial tenemos. Colombia tiene un potencial agroindustrial importante que aún está pues hasta ahora comenzando a explorarse, ¿sí? Entonces se necesitan ingenieros industriales con contexto de la situación del país, que entienda, que conozcan el país en el que vivimos, que no sin ser políticos, sí conozcan la política que nos gobierna, que no sin ser economistas conozcan la política económica que estamos viviendo. Y obviamente esa palabra de ser ingeniero, que viene de ingenio, es de tener esa iniciativa y esa proactividad para ver los problemas del día a día y también los problemas personales como ese desafío a superar, más para, pues, no sé, que me excusan el promedio de edad del auditorio que tengo, pero pues yo tengo hijos ya, digamos, que ya pasaron, que están entrando a la adolescencia, otros que ya pasaron por esa etapa, ¿sí? Y hoy en día estamos magnificando los problemas, todo se vuelve toda dificultad se vuelve un problema y casi que inmediatamente genera el caos. No, nosotros, los de la generación del ingeniero Javier, nosotros, yo mismo, sí teníamos dificultades y entendíamos que había que superarlas y seguir adelante. Entonces, también se necesitan ingenieros que vean los problemas laborales y personales como un reto, como un desafío a superar y no como la dificultad que nos impide avanzar. Porque en ese día a día es cuando se puede medir esa capacidad de ingenio del ingeniero para enfrentar los problemas y ofrecer soluciones. Entonces, ese es el ingeniero que está necesitando la industria, un ingeniero que le quepa el país en su cabeza, que tenga la industria, el negocio donde está contextualizado, que tenga su carácter ya fortalecido, mirando un futuro que con dificultades, pero que promisorio, que va a tener dificultades, pero que hay que trabajarle y que vamos a salir adelante, porque Colombia es un país que me he encontrado con profesionales en diferentes partes del país, aquí en Bogotá, y Colombia es diversa, no puede ir a la costa y piensan diferente, ir a los llanos piensan diferente, ir a la Amazonía diferente, aquí el centro diferente, pero algo que sí tenemos todos son las ganas de salir adelante. Entonces ese es el ingeniero que necesita este país. como competencias, hablando de competencias blandas, de esas cualidades que necesitamos, yo resalto entre muchas, dos importantes, que es la comunicación y la negociación. La comunicación en el sentido de saber escuchar para saber responder. Es fundamental. Hoy en día yo duré mucho tiempo aprendiendo y todavía sigo aprendiendo, y es un desafío para mí mejorar mi comunicación. Y comienza por escuchar para entender a la otra persona, para entender el negocio, para entender el país. Hay que ver, escuchar, analizar y luego responder para que la comunicación sea asertiva. Muchos hoy en día nos hablan de la comunicación asertiva y que entonces ser claro, ser concreto, identificar el auditorio y todo eso, pero eso es más una motivación a la expresión. No, la comunicación es en doble vía. La otra cualidad que veo importante que se deriva de esta primera es la negociación. Hay que aprender a negociar. El mundo, yo a esta altura antes pensaba que el mundo era blanco o negro. Y esos extremos son los que generan conflictos. Ya hoy en día el mundo es gris. A veces son muchas partículas negras dentro de un mundo blanco y lo hace ver gris, o al contrario, muchas partículas blancas en un mundo negro y lo hacen ver gris. Entonces, es entender la diversidad para poder crecer, ¿sí?, aprovechando las fortalezas de los equipos de trabajo en donde estemos, en nuestra familia. En nuestra familia ya tenemos un equipo de trabajo, tenemos hermanos, tenemos papás, hermanos, cada uno somos diferentes. Sin embargo, el simple hecho de saber un fin de semana a dónde vamos a salir a almorzar, o en vacaciones a dónde vamos a ir, y a veces esas diferencias que no se pueden conciliar o que terminan en una imposición por parte de papá y mamá porque es quien tiene el dinero o quien tiene esa autoridad delegada, a veces nos generan esas taras de tener la capacidad de escuchar, proponer y negociar, porque negociar es saberse comunicar, es entender las expectativas del otro y es buscar un beneficio común. El que no busca un beneficio común y hoy en día se jacta de que los convencí, ¿sí?, lo logré, tal vez logró convencer en el momento, pero después a la postre no va a lograr que lo sigan. Entonces uno piensa y a veces tiene reuniones y el auditorio está callado, siente uno que le pusieron atención, pero no, tal vez no se dio el espacio de escuchar y de hacer negociación, de entender cuáles son las expectativas, de vender, ¿sí?, los objetivos personales, los objetivos del área, los objetivos del negocio, para compartir esfuerzos y poder alcanzar estas metas propuestas. Esas pienso que son las dos habilidades blandas que los invito pues a cultivar desde nuestras familias, como les pongo el ejemplo pues de la salida a almorzar o de una salida de vacaciones, también de la comunicación dentro del respeto. Sí, uno puede ser, puede contradecir, ¿sí?, puede llegar a disentir, pero siempre dentro del respeto y entendiendo con quién está hablando, para que la comunicación pueda fluir y se pueda llegar a una negociación. Ya en el ámbito técnico, pienso que de las habilidades que se requieren hoy en día de parte del ingeniero industrial, y no solamente del ingeniero industrial, de los ingenieros que hoy están saliendo al mercado laboral, es la capacidad de la planeación y el seguimiento. Es algo fundamental que yo les cuento pues de mi vida y mis experiencias, porque todos nacimos para aprender. Yo también he cometido una serie de errores que ya a esta altura de mi recorrido profesional, pues sirven para compartirlos y también para evitarlos, que se vuelvan a repetir. Pero la planeación es un aspecto importante que he aprendido en la vida, tanto en la vida personal como en la vida laboral. Uno planea sus finanzas personales, ¿sí? Y también me doy cuenta que la persona que planea sus finanzas personales también sabe planear, sabe entender los costos, los ingresos y el presupuesto de una empresa, ¿sí? Y no tiene que estar una cosa desligada de la otra. Si yo tengo claro en mis finanzas personales cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos básicos, ¿sí? Y como digo yo, tengo claro cuáles son mis ingresos, mis gastos y mis gustos, entonces puedo tener una salud financiera. Así sucede en las empresas. Y es la segunda cualidad que pienso que debe tener un ingeniero industrial, más por la formación que ustedes tienen, y es esa cultura financiera. ¿Sí? Ya la planeación es una necesidad, es saber uno planear su vida, saber uno planear su día de trabajo, saber uno planear, en el caso si está en producción, saber uno programar, conocer sus recursos, conocer sus capacidades y conocer su programa de producción, planificar, hacer seguimiento. Pero también está esa cultura financiera, ¿sí? Que como les digo, arranca en lo personal y también llega a lo laboral. ¿Por qué? Porque entiendo que es un costo directo, que es un costo indirecto, que participación tienen los costos indirectos en mi proceso, saber dónde puedo ahorrar, dónde puedo yo disminuir pérdidas con el fin de poder aportar a la eficiencia operacional, sea en la industria, sea en mi negocio, sea en el comercio, ¿sí? Pero cuando tengo esa cultura financiera, esa sensibilidad para entender los costos, los gastos, los ingresos, los activos, los pasivos, pues voy a ser responsable conmigo mismo y a su vez en la empresa también responsable de saber que tengo el personal que necesito porque conozco la capacidad instalada de la empresa donde estoy, sé qué recurso humano necesito, sé qué capacidad, qué rendimiento tengo de las máquinas y sé a qué me puedo comprometer para cumplirle al cliente en precio, en cantidad y en calidad. Y a su vez, también a los accionistas de la empresa poder mantener bajo control los costos de operación. Eso es algo importante. Una tercera necesidad que he identificado y que viene con fuerza, ya no es una tendencia que viene arrasando, no estoy aquí inventando que el agua moja, es la cultura digital. Hoy en día ya, pues como digo, con todo el respeto del auditorio que me escucha, hoy los jóvenes antes de 30 están inmersos, traen el chip tecnológico. Para los que estamos después de los 30, hay que adaptarnos a esa tendencia, hay que subirnos en ese bus de la cultura, de la transformación digital. En el sector industrial, hoy en día, casi todas las empresas grandes, medianas y aún las pequeñas vieron, ya saben la necesidad de contar con un ERP que les permita un flujo de información en tiempo real para conocer sus pedidos, sus inventarios y su programa de producción, ¿sí? Al igual que por el lado financiero, conocer el flujo de caja, conocer el disponible, eso se volvió una necesidad hoy en día, conocer estos programas, estas plataformas. También está la parte de la comunicación, es decir, poderse uno comunicar, como esto que estamos haciendo por las plataformas. La pandemia nos ayudó mucho a todos para tratar de entrar en ese mundo digital, ¿sí? Pero ya en la parte operativa, el manejo de un ERP, el dominio es algo muy importante. También pues ya estamos en la tendencia de la automatización, machine learning, la inteligencia artificial. Ya hace hace unos 5 años era algo como de ficción y que estábamos ahí, de pronto que sí se veía venir, que ya estaba avanzando en otros países. Sin embargo, hoy en día ya la inteligencia artificial ya está aquí con nosotros, ¿sí? Y de este abanico de transformación digital, pues está el análisis de datos, ¿sí? No hay que ser ingeniero de sistemas, ¿sí? Hay ingenieros industriales que conozco, conocidos que están trabajando en el área de manejo de base de datos, ¿sí? Hoy en día ya la base, el poder tener un manejo, ¿sí?, de una base de datos para identificar tendencias, patrones, situaciones atípicas, es también algo que viene cobrando fuerza. Entonces, pues son como las competencias que tengo para compartirles desde mi experiencia, ingeniero Javier.
Gracias, ingeniero, por esas recomendaciones y esos consejos relacionados con la tecnología y las habilidades blandas. Permítame, ingeniero, ya como para terminar, ¿qué relación, cómo desarrollar esa relación de la academia, la empresa, desarrolla la relación empresa-academia CAFACOL?
Bueno, nosotros tenemos por nuestra estrategia de innovación y desarrollo de producto, tenemos una estrecha relación en este momento con la Universidad Nacional para los desarrollos de producto que tenemos. Hay que hacer una serie de validaciones en cada etapa del desarrollo, en la cual ya desde un tiempo atrás la Universidad Nacional nos ha venido apoyando con los análisis, porque pues se requieren algunos equipos, se requiere también un conocimiento especializado por el tipo de producto que ofrecemos para el sector cosmético y farmacéutico. Entonces es algo que requiere unos controles bastante exigentes, que a nivel industrial, en nuestro caso, pues nos apoyamos con la Universidad Nacional. También pues tenemos el tema de las pasantías. En este momento tenemos pues a una pasante casualmente de ingeniería industrial, trabajando con nosotros en un proceso de identificar de Lean Manufacturing, podemos decirlo, sí, en un específico para mejorar la eficiencia en uno de nuestros procesos. Y son pues como los dos aspectos que tenemos, de que creemos en la academia, creemos en que el conocimiento y la investigación que se hace en la academia a CAFARCOL le ha servido, ¿sí? Y es con una universidad colombiana, como les digo, la Universidad Nacional, y también pues se está abriendo hasta ahora pues esta posibilidad se venía trabajando con pasantes del SENA. Ya en este año estamos pues abriendo el abanico hacia la parte de tener pasantes universitarios relacionados con nuestros procesos.
Muchas gracias, ingeniero. Inclusive esto también es un relacionamiento con la academia, ¿cierto? Este espacio que usted nos está facilitando y también que nos ha facilitado con un minuto en ciertas presentaciones sobre los procesos de plásticos en una de las asignaturas.
Claro que sí, ingeniero Javier, yo soy un convencido, ¿sí?, de los beneficios de esa alianza.
Muchas gracias.
Alianza academia, industria. Pienso que la academia tiene el conocimiento y el tiempo del cual pues no disponemos, no tenemos la total disponibilidad en la industria, porque pues el día a día, el mercado, las ventas, la producción, a veces no permiten el tiempo suficiente para hacer un análisis detallado con suficiente rigor técnico como sí lo puede hacer la academia. Pero pues aquí también quiero hacer el comentario, es una opinión, donde también es la invitación, y yo sé que los que me están escuchando, tal vez el día de mañana también pueden tener una empresa, un negocio, Y entonces hay que entender que la academia es una fuente de conocimiento, es una fuente de conocimiento confiable y económica. Entonces hay que valorar ese conocimiento, ¿sí? Y a la academia también, pues, leía el otro día en un artículo, también hay que ser conscientes, ingeniero Javier, de formar profesionales para el país en el cual van a trabajar, sea como empresarios o sean como empleados. Entonces, es bueno que la academia se conecte con el contexto del país, con las necesidades del país, con los sectores donde el país está demandando profesionales y de qué nivel está demandando esos profesionales, para que ese esfuerzo y esa inversión que hacen las personas, que hacen los estudiantes, las familias, una vez culminen esa etapa, sea de gratificación, porque pueden emprender un negocio, pueden emprender una empresa o pueden ubicarse en un trabajo digno, que también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Tener un trabajo digno. Y un trabajo digno, partamos aquí en Colombia, es entre la formalidad y la informalidad. Sí, si no, ustedes saben que cerca de nuestro desempleo lo miden, o las estadísticas de nuestro desempleo se miden no sobre los empleos formales, sino sobre el personal ocupado. ¿Eso qué quiere decir? Que mide tanto el personal legalmente empleado que aporta a la seguridad social, así como el personal informal que aporta y no aporta seguridad social. Entonces, sobre eso es que tenemos ese desempleo, creo que estamos del orden del 10%, ¿sí? Pero nosotros tenemos cerca de 48 millones de habitantes. De esos 48 millones de habitantes, nosotros, una población activa en edad de trabajar, está del orden, creo que es de los 24 millones, cerca del 50%, ¿sí? 20, 24 millones, me disculpan la cifra exacta, que es personal en edad de trabajar. Y de esos 20 millones, resulta que cerca del 60% son informales, es decir, que solamente el 40%, estamos hablando de cerca de 8 o 9 millones de personas, de 20 millones de personas ocupadas, cerca de 8 o 9 millones de personas somos los que aportamos a seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales. Por eso la preocupación de los gobiernos de la reforma pensional, de la reforma laboral, de cómo van a hacer, porque pues obviamente la gente que está ocupada de manera informal y que no hace aportes, pues a futuro vamos a generar un problema social, ¿sí? Entonces, un trabajo digno es poder uno tener un trabajo digno donde tiene sus garantías mínimas de ley, y también el día que Dios nos dé licencia de tener una empresa, un negocio, también promover el trabajo digno para poder superar esa brecha de pobreza que tenemos, más que de pobreza, de desigualdad, porque ya saben que somos uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.
Bueno, ingeniero, en nombre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la Facultad de Ingeniería, damos los agradecimientos por aceptar esta invitación. Y ya para terminar, ¿nos puede regalar una frase como para el cierre de esta actividad?
La tenía preparada, un minuto. Es algo en lo cual, esta es una experiencia personal, es algo en lo cual he venido trabajando, ¿sí?
Gracias.
Y dice, definir el canal de comunicación para coordinar prioridades.
Muy interesante.
Porque a veces la disposición al servicio genera la imagen y fomenta un mundo de solicitudes que te consumen en el día a día, y esa parte operativa no te deja ver el bosque para aportar valor en situaciones estratégicas en la resolución de problemas en atención al cliente. Entonces me parece que la tenía yo aquí escrita porque pues es algo de lo que he venido trabajando, y sí, definir el canal de comunicación para coordinar prioridades.
Muy interesante, ingeniero. En todo caso, muchas gracias por su asistencia y esperamos volver a contar con su experiencia y participación de pronto en proyectos de investigación con la universidad. Estamos aquí disponibles. Muchas gracias, ingeniero.
Gracias, ingeniero Javier. Gracias a Uniminuto por este espacio, por esta invitación para compartir, y con mucho gusto estaremos atentos.
Bueno, ingeniero, gracias y hasta luego.
Gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias, gracias a todos, a toda la audiencia por asistir a este programa de radio, Sociedad 4.0.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.